Guatemala para Todos, radio revista semanal que transmite noticias, entrevistas, reportajes y notas especiales sobre discapacidad. Programa radial que persigue espacios de participación social en igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad.
Bienvenidos a Guatemala para Todos, el espacio radial del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad CONADI. Soy Jorge Mario Loarca y es un honor estar con ustedes una semana más compartiendo información importante y reflexiones en torno a la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad. Gracias a su sintonía y a la colaboración de esta emisora, Guatemala para Todos es el referente a nivel nacional en la temática de discapacidad. Desde este espacio, nos esforzamos por educar, sensibilizar y empoderar a nuestra audiencia, promoviendo una sociedad que respeta y valora la diversidad. Hoy abordaremos un tema especial que nos invita a seguir construyendo una Guatemala más inclusiva. Así que sin más, el tema de nuestro programa de esta semana es Guía para emergencias y respuesta inmediata en estas fiestas de fin de año. Participación especial de bomberos voluntarios.
Guatemala para Todos en Aprendiendo de Todo. Consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
Hace 76 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas sentó las bases para un conjunto de normas fundamentales que protegen la dignidad de todas las personas sin distinción alguna. Desde entonces, los derechos humanos proclamados el 10 de diciembre de 1948 en la Declaración Universal han sido un pilar esencial para garantizar el respeto a la vida, la libertad, la igualdad y la justicia en todo el mundo. Estos derechos incluyen garantías fundamentales como la libertad de opinión, la educación, el trabajo y la protección contra la esclavitud y la tortura. Además, establecen que estas libertades deben ser protegidas y promovidas por los gobiernos independientemente de la raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política, origen, posición económica o cualquier otra condición de las personas. Entre los avances más significativos que derivan de esta proclamación se encuentra la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada el 13 de diciembre del 2006. Este tratado marca un hito al cambiar los enfoques históricos hacia las personas con discapacidad, dejando atrás percepciones basadas en la caridad para reconocerlas como sujetos de derecho con plena igualdad ante la ley y la sociedad. La Convención subraya principios fundamentales como el respeto a la dignidad, la autonomía individual, la no discriminación y la igualdad de oportunidades. Además, establece directrices para garantizar la accesibilidad y promover un desarrollo inclusivo, fomentando un cambio cultural en la forma de comprender y garantizar los derechos de esta población. En Guatemala, el camino hacia la inclusión comenzó con la aprobación del Decreto 13596, conocido como la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad. Este marco jurídico dio vida al Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad CONADI, una institución encargada de diseñar políticas de atención integral y de velar por el cumplimiento efectivo de los derechos de esta población. Aunque el recorrido no ha sido fácil, ha logrado avances significativos. Entre ellos destacan la ratificación de la Convención y su protocolo facultativo, así como el Tratado de Marrakech, que facilita el acceso a material bibliográfico para personas con discapacidad visual o con dificultades para acceder al texto impreso. También se incluye la aprobación de la Ley de Lengua de Señas de Guatemala, LENCEGUA, que reconoce la lengua de señas como idioma oficial de la comunidad sorda, y la Ley de Certificación Biopsicosocial de las Personas con Discapacidad, la cual establece un mecanismo para evaluar y certificar de manera integral la condición de discapacidad. Además, se ha avanzado en la inclusión de criterios de accesibilidad en proyectos de infraestructura pública, contribuyendo a una verdadera inclusión social. El trabajo por la igualdad y la dignidad continúa siendo un desafío. Sin embargo, cada paso hacia un entorno más accesible, respetuoso e inclusivo refuerza el compromiso de Guatemala con los principios que la comunidad internacional adoptó hace más de 7 décadas. En este proceso, recordar que los derechos humanos son universales, inalienables e inadmisibles, nos inspira a seguir construyendo una sociedad donde todas las personas, sin excepción, puedan vivir con justicia y respeto.
Guatemala para todos en Aprendiendo de Todo. Consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
Ha llegado el momento de hacer una pequeña pausa y al regresar continuaremos con nuestro programa Guatemala para Todos. Ya volvemos. Visibilizar la discapacidad es esencial para concientizar y promover los derechos.
Es hora de dejar atrás los prejuicios y estigmas sociales. La discapacidad es parte de la diversidad humana.
Todos somos iguales en dignidad y merecemos ser tratados con respeto.
Construyamos una Guatemala inclusiva en todos los ámbitos, donde cada persona sin distinción alguna sea reconocida como sujeto de derechos.
3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, CONADI. Continuamos con el segmento de la entrevista. En esta ocasión, escucharemos a Hans Lemus, vocero de Bomberos Voluntarios.
Conversamos sobre discapacidad. Guatemala para Todos en la entrevista.
Sean todos bienvenidos una vez más a su espacio Guatemala para Todos. Les saluda Jorge Mario Luarca en representación del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI. Nos alegra tenerlos de nuevo en este programa dedicado a visibilizar y analizar temas importantes sobre la temática de discapacidad. Como cada semana, les traemos un tema central de suma relevancia y para ello damos inicio a nuestro segmento de la entrevista. En esta ocasión, contamos con la presencia de Hans Lemus, vocero de Bomberos Voluntarios, quien compartirá una guía para emergencias y respuesta inmediata para estas fiestas de fin de año. Bienvenido, Hans. ¿Cuáles son las recomendaciones generales que realiza Bomberos Voluntarios para estas fiestas de fin de año?
Creo que haces esa pregunta. Justamente en esta época es una época de compartir, de amor y de felicidad. Y como Bomberos Voluntarios, nos es bien triste poder dar una mala noticia justamente en estas épocas de fin de año porque quedan marcadas en la historia familiar, porque detrás de cada paciente siempre sabemos que hay una familia que lo espera en casa. Y algo bien puntual que queremos hacerle llamado a la población es que por favor siempre todo lo que haga lo haga con mucha precaución, siempre buscando hacer el bien sin hacerle daño a nadie y sobre todo ser muy precavidos en el tema de prevenir incendios, de prevenir accidentes, de cuidar a los niños, de cuidar a los adultos mayores. Digo que en esta época es una época de fiesta, una época de salir y así también cuidar a las mascotas que se quedan en casa solas porque muchas veces ellos pueden ser los protagonistas de un accidente fatal dentro del hogar.
¿Cuáles son las emergencias más comunes que atiende Bomberos Voluntarios en estas fechas?
Justo en esta época nosotros la llamamos ya la época de inicio de incendios. Comienzan a incrementarse los incendios estructurales, que son todos los incendios en viviendas o en estructuras. Se incrementan también los incendios en locales comerciales porque saturan las bodegas de producto y son bien difíciles de combatir en esta época. También los accidentes en motocicleta o automovilísticos derivado al alcohol y sobre todo los accidentes por pirotecnia.
¿Cuáles son las recomendaciones generales que emite Bomberos Voluntarios en cuanto a las decoraciones navideñas en nuestros hogares?
La recomendación principal es que por favor no sobrecargue las líneas eléctricas. Si usted tiene duda cómo está el sistema eléctrico en su casa y si puede soportar toda la cantidad de iluminación que usted desea poner, por favor consulte con un electricista que le haga mediciones de amperaje, mediciones de voltaje para saber si su corriente eléctrica y sus líneas están suficientemente capacitadas para poder soportar una alta demanda. ¿Esto por qué? Porque muchas veces se sobresatura la línea, se calienta el cable de cobre que va en el interior del forro y prende esta línea eléctrica y como está cerca de los arbolitos, que son bastante inflamables, en su mayoría son de plástico o del polipropileno, se encienden muy rápidamente. También hemos ido a muchos incendios donde inicia justamente en el altar que dejan o en los nacimientos velas. Y entonces estas velas, viene algún gato, viene el aire, un temblor o alguien lo movió sin querer o simplemente el vaso no soportó y explota. Entonces esta vela provoca incendios de grandes magnitudes dentro de los hogares y lo difícil es que como no se queda nadie en el hogar durante estas fechas, muchas veces salen a pasear con su familia o a visitar a familiares lejanos, nos toca que hacer entradas forzadas dentro de la vivienda y muchas veces hemos tenido que romper paredes y puertas y ventanas para poder ingresar hacia donde está el foco del fuego y así evitar que toda la casa se queme.
En estas fechas de fin de año es muy común el uso de pirotecnia. ¿Cuáles son las recomendaciones instrucciones generales que emite Bomberos Voluntarios.
Informarnos antes de poder comprar juegos pirotécnicos. Esto es bien importante debido a que hay dos tipos de pólvora. Hay pólvora fría y pólvora caliente que le llamamos comúnmente. La pólvora fría es aquella que se utiliza en las bodas. No sé si ustedes han visto la cascada como de estrellitas, de chispas. Y esto no quema el vestido de la novia, no quema los adornos, no quema las flores, porque es una pólvora especial que se le llama pólvora fría. Donde también podemos encontrar pólvora fría dentro de los palitos que se raspan en la pared, truenan, o las pelotitas que se explotan al momento de caer al suelo. Estos son un tipo de pólvora fría que no causa quemaduras a la piel o no causa tampoco lanzamiento de partículas. Sin embargo, la pólvora caliente es bastante peligrosa, que la de los cohetes, la de los chitelpitos, volcancitos, ametralladoras, las ticucas que le llamamos, las bombas, los morteros, todo ese tipo de pólvora literalmente es dinamita en pequeño. Es dinamita en pequeñas proporciones y esta es bastante peligrosa. Hace unos días tuvimos un caso muy particular donde el niño encuentra una bomba en la calle que no explota, de una ametralladora, y comienza a desenvolver el papel y a jugar con la pólvora. Creo que muchos hicimos eso de pequeño, no nos dábamos cuenta del peligro que era lo que estábamos sometiéndonos. Y el niño, cuando le prende fuego a la pólvora, toda esa cantidad de pólvora le explota rápidamente y le quema los brazos, la cara, el pecho y las manos, y en particular los ojos. Y esto es bien importante y bien delicado. Mucha de la pólvora caliente que se utiliza para todo el tema de cohetes lleva partículas de aluminio, partículas de zinc, partículas de ciertos metales que son las que le dan el color característico al juego pirotécnico. Y estas partículas pueden volar hacia los ojos como proyectiles y se incrustan, y luego hay que hacer operaciones para poder salvar la visión de estas personas que han sido afectadas. Un ejemplo claro también que tuvimos en Alta Verapaz, en Cabón, donde explota una batería de luces pirotécnicas, explota toda espontáneamente, y hubieron personas trasladadas hacia el hospital Roosevelt desde Cobán presentando ruptura timpánica, ruptura de retina y lesiones considerables por quemaduras de proyectil en todas las partes del cuerpo.
¿Cuál es el protocolo que debemos seguir si presenciamos un accidente y hay heridos por quemaduras?
Si usted llega a sufrir algún tipo de quemadura, lo que le suplicamos es que por favor no se aplique ningún ungüento casero, no se aplique pasta, no se aplique tomate, no se aplique café, no se aplique cebolla, no se aplique sábila directamente de la planta, porque todos estos productos lo que tienen son ácidos, y lo que hace la quemadura es quemarnos la primer capa de la piel, que es la más gruesa, la epidermis, y esta capa es la que nos da protección de las capas más sensibles y de las capas del dolor. Y entonces, si nosotros aplicamos algún componente que lleve ácido, lo que estamos haciendo es matando las células del borde de la herida de la quemadura, y nos va a quedar primero una cicatriz muy fea, y segundo podemos generar infecciones. Y estas infecciones se vuelven bien complicadas en la piel porque primero son muy dolorosas, la recuperación es muy lenta, y si cae una bacteria que sea resistente a los antibióticos, vamos a tener esta infección bastante fuerte que puede llegar hasta los huesos. Entonces, esto es lo que no debemos hacer, y lo que sí debemos hacer es aplicar agua directamente sobre la quemadura. Directamente sobre la quemadura por más de 15 minutos. No importa si es la cara, no importa si son los ojos, las manos, los brazos, hay que aplicar directamente. Si la persona está quemada por completo, hay que meterla al agua, a una regadera, a una ducha, con una manguera, pero hay que enfriar lo más rápido que se pueda toda la parte de las quemaduras. Hay que hidratar al paciente porque en cada quemadura se pierde demasiada agua en el cuerpo y los riñones pueden sufrir. Hay que hidratarlo con sueros bebibles, si puede beberlos, inyectables, si ya no puede tragar, ya no puede beber. Hay que revisarle su vía aérea para ver que pueda respirar bien, que el humo no le afectó, que el calor tampoco le afectó. Hay que revisarle sus ojos, sobre todo trasladarlo a un hospital. Toda quemadura, por muy sencilla que usted crea que pueda ser, si sale ampolla o se pone muy rojo o arde demasiado, hay que trasladarlo. En especial si son quemaduras por pirotecnia, se trasladan de inmediato hacia cualquier centro asistencial. Y como le mencionaba, para evitar este tipo de quemaduras, verifiquemos bien qué juegos pirotécnicos les vamos a dar a nuestros niños, y por favor, siempre como adulto responsable, no esté pendiente al teléfono mientras los niños juegan a los juegos pirotécnicos, sino estar pendiente, tener una cubeta de agua cerca por en dado caso sea necesario utilizarla. Y recuerde que hay juegos pirotécnicos según la edad, o sea, no le vamos a dar una ametralladora a un niño de un año. Lo ideal es que niño de un año ni siquiera queme juegos pirotécnicos, pero niños de 3, de 5 años, hay juegos pirotécnicos que son muy pequeños, muy sencillos, la cantidad de pólvora tal vez es muy pequeña o es pólvora fría, y esto sí podrían utilizarlo ellos. Pero sin embargo, suplicamos que por favor, si puede evitar lo más que pueda el uso de juegos pirotécnicos, no lo haga.
Muchas gracias, Hans. Es momento de un corte informativo, pero al volver seguiremos conversando sobre nuestro tema de la semana, guía para emergencias y respuesta inmediata en estas fiestas de fin de año.
Garantizar la inclusión de las personas con discapacidad es el objetivo de la Ley de Certificación Biopsicosocial de las Personas con Discapacidad de Guatemala, un logro que desde hace una década se buscaba ante el Estado.
La certificación no solo valida nuestras capacidades, también impulsa la inclusión en todos los aspectos sociales. Es un paso hacia un futuro más equitativo y justo para todos.
CONADI, 27 años construyendo una sociedad inclusiva.
Estamos de vuelta en el segmento de la entrevista. Continuamos conversando con Hans Lemus, vocero de Bomberos Voluntarios. Hablando de accidentes viales, ¿qué es lo que debemos hacer si presenciamos un accidente y queremos ser de ayuda?
Justamente quien da llamado de alerta a los bomberos o a la policía siempre son los curiosos. Siempre son personas que van transitando por el lugar o justamente hasta los que han sufrido el accidente son los que alertan a los cuerpos de socorro, los que quedan bien, los que quedan conscientes y están ayudando a las demás personas heridas. Como primeros respondedores, que es lo que nosotros le llamamos, son aquellas personas que están en escena, que no tienen conocimientos avanzados en primeros auxilios ni en combatir un incendio, pero son las personas que tienen que resolver en ese instante porque la vida de otra puede depender de las acciones que realice. Uno de los mitos que existe es justamente el no moverlo, no tocarlo, no sacarlo, no quitarle el casco. Como primeros respondedores, como ciudadanos, tenemos que ser responsables de cuidarnos los unos con los otros, de cuidar a nuestro prójimo. Y hay tres cosas que sería importante que como población sepamos y que tenemos que realizar. Es control de hemorragias y ver que esté respirando la persona, o sea, liberar la vía aérea, poder activar el sistema de emergencia y hacer RCP solo con las manos. Esto ya está científicamente comprobado que si vemos un infarto o una parada cardíaca presencial, al momento de hacer RCP con las manos, la persona tiene mayor probabilidad de vivir. Si contenemos una hemorragia en el primer minuto, la persona tiene menor probabilidad de fallecer debido a una pérdida masiva de sangre. Si una persona llega a tener una pérdida masiva de sangre porque una arteria o una vena grande se ha roto en el cuerpo por algún corte, por alguna herida o alguna amputación, esta persona tiene máximo 4 minutos para morir. Y en 4 minutos, lastimosamente, a menos que la ambulancia vaya pasando, puede accionar. De lo contrario, los primeros respondedores, las personas que están en escena, los curiosos, son los que tienen que resolver. ¿Qué hacer? Si la persona habla, tiene su vía aérea permeable, ¿sí? Si no escuchamos ruidos extraños como roncos, sibilancias, no escuchamos como que estuviera haciendo gárgaras, esta persona tiene la vía aérea obstruida con algún líquido, con flema, con sangre o con su propia lengua. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darle la vuelta a esa persona, moverla si está boca abajo, moverla si está de lado, sacarla del vehículo, acostarla completamente sobre el suelo y elevarle la mandíbula hacia atrás. Esto lo que hace es colocar la vía aérea en posición recta, la deja alineada y esto hace que la lengua ya no obstruya la vía aérea, que es la mayor causa por la cual la vía aérea se obstruye, es porque la lengua se pone flácida y se va hacia atrás y tapa la tráquea. Entonces, esto es lo más importante. Y la hemorragia, presión directa donde usted vea que sale herida. Presión directa, con un trapo o con las manos, con lo que usted tenga al alcance. Ahí sí que, si se puede quitar la camisa, quítesela. Si le puede quitar ropa al paciente, quíteselo. Y hágale presión directa sobre la herida hasta que lleguen los cuerpos de socorro o hasta que deje de sangrar, debido a que tanta presión que le pueda hacer usted le puede ocasionar un coágulo. Y eso está bueno, porque el coágulo al final es la manera de defensa del cuerpo. Pero si no para el sangrado, siga presionando y siga presionando hasta que lleguen los cuerpos de socorro y yo ya coloque en un torniquete. Si usted en dado caso tiene un torniquete y no sabe qué hacer, ponga el torniquete y espere que lleguen los cuerpos de socorro. Y con el RCP con las manos, verifique si la persona no respira. Si no respira, usted va a verlo porque cuando lo ponga boca arriba, el abdomen o el pecho no se expande. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Poner la mano sobre el pecho y el oído hay que ponerlo sobre la nariz. Entonces, despejo vía aérea, que es pongo mis dedos sobre la mandíbula, hago hacia atrás la cabeza, pongo mi oído sobre su nariz y pongo mi mano sobre el abdomen. Si la persona está respirando, voy a escuchar que respire o sentir en el oído que respire. El oído es muy sensible y voy a ver cómo mi mano sube y baja. Esto quiere decir que la persona está respirando. Si no pasa eso, la persona no respira. Regularmente, si no respira, no tiene pulso, casi siempre, porque van conectados el corazón y los pulmones. Pero puede ser que no esté respirando, pero tampoco tenga pulso. En ese caso, ¿dónde le busco el pulso? Cerquita a la manzana de Adán, que le llamamos nosotros en el cuello, en línea recta hacia la orilla del cuello, hay que poner los dos dedos, el índice y el anular, y presionarlos. Ahí vamos a saber si la persona tiene pulso o no. Si no tiene pulso y no respira, comienzo a hacer RCP. comienza a hacer el RCP, solo con las manos, ya no de respiraciones de boca a boca, porque el oxígeno que tenía esta persona en su cuerpo antes de que tuvo la parada cardíaca, todavía lo va a usted movilizar haciéndole RCP. Entonces no es necesario que usted le dé respiración de boca a boca, primero porque se puede contagiar de algo, se puede enfermar de algo, o usted puede poner en riesgo. Además, no hay evidencia científica de que respirarle en la boca a alguien le administre la cantidad de oxígeno suficiente que necesita para sobrevivir. ¿Por qué? Porque no, la concentración de oxígeno que exhalamos es mucho menor que la del ambiente. Entonces no hay evidencia científica que ayude mucho. Y que en cambio, cuando llegan los bomberos, ellos ya aplican oxígeno puro a través de un ambu, que es al 100%, y ese sí ayuda. Pero si usted hace RCP, le está dando más posibilidad de vida. Y tercero es activar el sistema de emergencia. Al activar el sistema de emergencia, usted tiene que conocer primero a dónde va. Segundo, ¿qué cuerpos de bomberos hay cercano o sobre la ruta que usted se dirige? En dado caso llega usted a salir, llega a haber un accidente, llega a haber una balacera, lo que sea, usted sabe qué números de bomberos son los que tiene que marcar. A nivel nacional, Bomberos Voluntarios tiene 134 compañías de bomberos y el número de emergencia es el 122. Puede llamar a ese número y nosotros hacemos las coordinaciones en cualquier parte de la República del país. También usted puede averiguar el número de los bomberos municipales de departamentales, que también tienen 117 sedes en el interior del país, donde Bomberos Voluntarios no tienen cobertura, tienen cobertura ellos, y también se puede aprender el número de ellos para llamar en caso de una emergencia. Esas tres funciones siento que son vitales, que como seres humanos deberíamos de tener para poder darle más posibilidades de vivir a cualquier persona que haya sufrido algún accidente o algún percance. Y si alguien es algún motorista, por favor, quítele el casco con bastante precaución, porque el casco muchas veces interrumpe la vía aérea del paciente y entonces no lo mató el accidente, pero lo mató no respirar.
Ya para finalizar, me comentaba de una actividad que tienen programada para el fin de semana el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. El espacio es suyo para hacer la invitación.
Y justamente hablando de prevención, Bomberos Voluntarios, toda la vida, todo durante sus 73 años de servicio a la población guatemalteca, hemos llevado palabras de prevención, mensajes de prevención, sugerencias para que las personas no tengan ningún inconveniente. Sin embargo, buscamos la manera de hacerlo de una forma interactiva. Y desde el año pasado nos volvimos a las calles, nos volcamos a las calles para poder llevar el desfile navideño de los bomberos voluntarios. Y este año en su segunda edición, que se titula Guardianes de la Navidad. ¿Por qué se titula Guardianes de la Navidad? Porque un guardián, su función es proteger, es buscar la precaución, es cuidar y es evitar que pase algún incidente o algún accidente. Y justamente eso queremos, que como población guatemalteca se una a los cuerpos de socorro y todos nos volvamos guardianes de la Navidad. Este desfile, su función principal, su objetivo es poder llevar mensajes de prevención a las familias guatemaltecas a través de carros alegóricos. Son motobombas y vehículos contra incendio y ambulancias que van a ir adornadas a la época. Van a llevar personajes de la época, van a llevar mensajes de prevención para que cada familia guatemalteca que vea el desfile también se le quede grabada ese mensajito, pero una forma dinámica, una forma bonita, una forma con luces, con colores y con sonidos. Además, es un regalo para las familias guatemaltecas, a pesar de toda la delincuencia y todo lo malo que sucede en nuestro país diariamente. Como bomberos voluntarios queremos llevarle este momento de paz, de felicidad y de armonía, y sobre todo convivencia familiar. Así que le suplicamos que por favor deje su celular ese día y se acerque el domingo 15 de diciembre a partir de las 5 de la tarde al anillo periférico, saliendo desde la Universidad de San Carlos, recorre todo el periférico hasta llegar frente a la colonia 4 de febrero, que está frente a la colonia Betania. Justamente ahí termina el desfile, todo el carril que viene del sur a norte. Entonces está para toda la familia, desde el más pequeño hasta el más grande. Habrán autos clásicos, habrán carrozas de bomberos, está el Corvette de la policía, que está invitado para que participe. Van a haber también show de motocicletas, van a haber cheerleaders. Hay más de 35 carrozas de bomberos voluntarios que van a participar ese día. Ya confirmaron Zacapa, San Marcos, Cobán y Xela, que van a hacerse presentes también desde el interior de la República, estaciones de bomberos de allá. Entonces están todos cordialmente invitados para que este domingo 15 de diciembre se pueda acercar con toda su familia al anillo periférico y así apreciar este hermoso desfile que lo hace con mucho amor todos los bomberos voluntarios para la población guatemalteca.
Queremos agradecer al vocero de Bomberos Voluntarios, Hans Lemus, por acompañarnos en esta enriquecida enriquecedora conversación sobre prevención y respuesta ante emergencias en la temporada de fin de año. Sus valiosos aportes han sido fundamentales para comprender la importancia de actuar con precaución y estar preparados ante accidentes viales, incendios y el uso de pirotecnia. Gracias por ayudarnos a visibilizar los riesgos y las soluciones que pueden marcar la diferencia en la seguridad de nuestras comunidades. Agradecemos también a esta emisora por brindarnos este espacio para informar a nuestra audiencia y, por supuesto, a usted por su fiel sintonía. Los esperamos la próxima semana con otro tema relevante en la coyuntura de discapacidad. Les acompañó Jorge Mario Luarca. Hasta la próxima.
Conversamos sobre discapacidad. Guatemala para todos en la entrevista.
Es momento de escuchar las noticias más relevantes a nivel nacional sobre la temática de discapacidad.
El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad presenta CONADI Noticias, plataforma informativa de las organizaciones de personas con discapacidad.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI, reafirmó su compromiso de cooperación interinstitucional con Cronistas Deportivos Guatemaltecos, CDG. Este acuerdo, orientado a promover y difundir información sobre los derechos de las personas con discapacidad con un enfoque en el deporte, continuará vigente durante los próximos 4 años. El documento fue firmado por Rafael Cañas, presidente de CDG, y Claribel Castillo, presidenta del CONADI. En el departamento de Suchitepéquez, el CONADI, a través de su delegada departamental y en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, MINTRAV, llevó a cabo una reunión con representantes de instituciones públicas y empresarios del sector privado. El objetivo del encuentro fue fomentar el cumplimiento del derecho al trabajo y empleo para personas con discapacidad en el ámbito privado. La actividad contó con la presencia de Aura María Cotón, gobernadora departamental, Gerson Barragán, diputado de la Comisión de Derechos Humanos y Educación, y representantes de medios de comunicación. Autoridades del CONADI reconocieron la trayectoria y ejemplo laboral de 8 trabajadores por sus 5 y 10 años de servicio en la institución. Durante el evento se entregaron diplomas y pines a los homenajeados. La ceremonia fue presidida por Claribel Castillo, presidenta del CONADI, quien estuvo acompañada por Tania Joaquín, Mayra Rivas y Edgar Tsun, miembros de Junta Directiva, y María de los Ángeles Zavala, directora general. En su discurso, Castillo instó a los colaboradores a mantener el compromiso con la promoción y difusión de los derechos de las personas con discapacidad, un esfuerzo que la institución ha liderado desde hace 27 años. Claribel Castillo, presidenta del CONADI, junto a técnicos de la institución, participó en la apertura de las rondas de cooperación técnica presididas por la Organización de los Estados Americanos, OEA, realizadas en Guatemala del 10 al 12 de diciembre de 2024. Este evento busca el intercambio de experiencias con expertas de Costa Rica, Paraguay y Chile. Durante la actividad, representantes del Ministerio de Desarrollo Social presentaron la Política Nacional en Discapacidad de Guatemala, destacando los avances en el marco normativo y los espacios de coordinación e incidencia a través de la Mesa Técnica de Personas con Discapacidad del Gabinete Específico de Desarrollo Social bajo la rectoría del CONADI. Asimismo, se abordó el proceso de actualización de esta política.
Guatemala para todos, radio revista semanal que transmite noticias, entrevistas, reportajes y notas especiales sobre discapacidad. Programa radial que persigue espacios de participación social en igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad.
Queremos agradecer nuevamente a esta emisora por permitirnos llegar a sus hogares, vehículo, lugar de trabajo o donde usted nos sintonice. A nombre de Carlos Ágreda, Anaite Kuruchich, Edgar de León y Jorge Mario Loarca en la locución, les deseamos un excelente día y los esperamos la próxima semana en su programa Guatemala para Todos.
Guatemala para Todos. Radio Revista Semanal que transmite noticias, entrevistas, reportajes y notas especiales sobre discapacidad. Programa radial que persigue espacios de participación social en igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad.